Bienvenidos entonces a este webinar número 5. Es el webinar quinto que hacemos este año y queremos cerrar el año dedicándoselo al tema de las ganancias. En algunas conferencias he estado comentando, en conferencias donde he hablado de marketing y de ventas, y decía que había una obsesión por las ventas porque este ha sido uno de los principales retos de las empresas ante un problema que ha sido la caída de la demanda. Al caer la demanda, muchas compañías fijan como principal objetivo las ventas. Sin embargo, como decía en algunas de estas conferencias, las ventas son necesarias. Un negocio que es capaz de generar ingresos es un negocio que tiene potencial, pero no es suficiente porque podemos vender mucho y podemos incluso cumplir nuestras metas de ventas en el presupuesto y tener un negocio que está en pérdida, está en rojo, o incluso algunas veces hasta negocios que contablemente generan ganancia tienen problemas porque no tienen flujo de caja, porque tienen un problema con el efectivo. Entonces quise dedicar este webinar número 5, el webinar para hablar de las estrategias para generar ganancias en este próximo año 2024, para tocar algunas ideas. Y yo las enumeré. Me encanta ponerle el número porque eso nos ayuda a recordarlas. Y hablé entonces de cinco o menciono cinco estrategias que son las que les voy a comentar en este webinar. Pero antes quería entonces, bueno, en primer lugar, agradecerles a todos los que se han conectado a la transmisión del webinar en vivo y, por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible que hagamos este tipo de actividades, estos webinars. Y para eso quiero agradecerles entonces al equipo de Real Seguros, Pendiente de Ti, que nos está apoyando con estas iniciativas, tanto el podcast como el webinar. Y por supuesto a Zoom, que nos ha acompañado durante todo el año también en estas transmisiones. Y a Capitalia, que por cierto nos está acompañando Antonio, uno de los primeros que se conectó al webinar. Así que un gran saludo. Les recuerdo a todos que este webinar está siendo grabado. Así que si tienen algún problema de conexión o llegaron, se están incorporando tarde o se tienen que ir antes, no se preocupen porque vamos a estar compartiendo esta grabación que además va a estar como episodio del podcast Punto Biz, al cual les invito a que se suscriban. Lo pueden hacer. Si les gusta YouTube, pueden hacerlo a través de mi canal de YouTube, Carlos Jiménez. Y si prefieren hacerlo en alguna plataforma de podcasting como Apple Podcast, como Spotify, como Google Podcast, pueden hacerlo entonces directamente. Se suscriben y así les llegan las alertas. Estamos prácticamente publicando todas las semanas un episodio acerca de estos temas que tienen que ver con negocios, con tendencias, consumidor, etc. Bueno, una vez hecho la identificación de rigor, agradecer a los patrocinadores que hacen posible esto y los aliados. En esta oportunidad estoy transmitiendo este webinar desde Caracas, pero muchos de los episodios los he grabado desde Panamá Coworking Center, a quien también agradezco el apoyo. En esta oportunidad estoy en las oficinas de Data Analysis en Caracas, así que agradecido con nuestros aliados también que nos apoyan para lograr esto. Antes de hablar de las cinco estrategias, voy a poner sobre la mesa o voy a tratar de responder tres preguntas que yo planteo aquí como tres preguntas para comenzar. Estas preguntas para comenzar son, lo hago porque el público o las personas que van a ver este webinar pueden ser de distinto background, gente con experiencia, gente que quiere emprender. Entonces aquí quiero poner sobre la mesa algunos conceptos que van a ser útiles para poder entonces generar la discusión posterior. Entonces, la primera pregunta para comenzar es, bueno, ¿cómo se miden las ganancias de una empresa? Yo sé que esto es muy básico, pero nos hace falta para poder entonces, cuando hablemos de las estrategias, referirnos a estos conceptos básicos que la mayoría de la gente que tiene un negocio o que tiene una responsabilidad gerencial los conoce. Entonces, aquí, bueno, una formulita muy sencilla para los que les gustan las matemáticas y las fórmulas. Ingresos menos costos y gastos es igual a ganancia neta antes de impuestos. Entonces, esa es una fórmula básica. Entonces, cuando yo estoy anunciando un webinar o planteando una discusión acerca de cinco estrategias para generar ganancias para tu negocio en el 2024, me estoy refiriendo a esto, a generar la posibilidad de que tu empresa pueda quedar con un saldo a favor luego de cubrir tanto los costos como los gastos. Los costos son todas aquellas cosas que están directamente vinculadas a la producción del producto o del servicio, ¿no? A la generación de la oferta. Ahí puse un ejemplo muy manufacturero, como son las materias primas, los empaques, pero podrían ser otro tipo de rubros que estén vinculados a un servicio. Por ejemplo, un restaurante. Ah, bueno, sí, evidentemente hay materias primas en la fabricación de los alimentos y algunos implementos, por ejemplo, manteles desechables, este tipo de cosas. Entonces, serían costos que son imputables a una venta, a un ingreso. Que por cierto, el ingreso, tan sencillo como precio por la cantidad. Y los gastos, que allí están como sumando, pero también restan de los ingresos. Lo que pasa es que los puse entre paréntesis, tanto costos y gastos. Los gastos son aquellos que no necesariamente están vinculados directamente a la producción del bien o servicio que se está vendiendo. Normalmente son aquellas cosas como, por ejemplo, un alquiler de una oficina, la administración, aquellos gastos generales que los tenemos que pagar. Produzcamos una unidad o produzcamos millones de unidades. Entonces, son gastos administrativos. Utilizamos en inglés el término overhead, que es algo que tenemos que cargar sobre la cabeza porque definitivamente no importa si producimos mucho o poco, están allí. Y luego viene entonces la ganancia, y hablamos de ganancia antes de impuesto porque, bueno, ya dependiendo de cada país, de cada negocio, va a haber unas cargas impositivas que hay que considerar. Entonces, ese es un concepto muy básico. Vamos a hablar entonces de ganancia neta. Podríamos hablar también de ganancia bruta, que es cuando al ingreso le restamos el costo. Entonces, eso nos da una ganancia bruta, que es un concepto también importante. Aquí, una recomendación, una alerta. Sobre todo para los que se conectan o están viendo este podcast o este webinar y son emprendedores, es importante que tengan en cuenta de que cuando están emprendiendo un negocio deben estar seguros de que se están remunerando, porque ustedes son los dueños del negocio, son los emprendedores, los accionistas de esa empresa, pero a veces cuando creamos una empresa queremos que vaya adelante y no nos remuneramos de manera competitiva en el mercado. Entonces eso puede estar dándonos un resultado que no es real, que no realmente no está declarando unas ganancias que son representativas. Incluso en países como Estados Unidos pueden llamar la atención de del IRS en este caso, de los entes encargados de recabar los impuestos. Así que es importante que si tenemos un negocio, por pequeño que sea, e incluso aunque no nos vayamos a pagar efectivamente el sueldo porque no tenemos el flujo de caja en este momento que estamos comenzando, es bueno llevar esa cuenta. Incluso si tenemos unos socios que son capitalistas, que no están en la operación, llevar esa cuenta puede ser importante porque eso lo podemos capitalizar luego. No lo terminamos recibiendo como un dinero en efectivo por pago de sueldos no cobrados en su momento, pero se pueden capitalizar y convertirse en acciones, que es lo que llaman un poco el capital del sudor, ¿no? Ese capital que pagamos con nuestro trabajo. Así que este es un aclaratorio importante, sobre todo para los emprendedores que cuando estás comenzando un negocio podrías estar omitiendo, ¿no? Así que esa es la primera pregunta para comenzar. Bueno, ¿cómo mido las ganancias? Sencillito, con esa fórmula. Segundo, una pregunta muy común que nos hacemos es, oye, ¿esas ganancias que tengo son adecuadas? Porque estoy ganándome el 10%, me estoy ganando el 30%. Entonces, bueno, ya sé cómo lo mido. Lo mido, por cierto, la ecuación que les mostré era una ecuación en valor absoluto. Ingreso menos costos y gastos da la ganancia neta en valor absoluto. Ahora lo que estoy haciendo aquí es poniéndolo en porcentaje. Fíjense que hay una fórmula que habla entonces de margen, porque es un porcentaje. El margen de ganancia neta, bueno, es la fórmula que vimos anteriormente, pero la divido entre los ingresos totales. Entonces puedo expresar la ganancia como un porcentaje. Puede ser la ganancia, el margen neto o el margen bruto si solo lo hago con los costos. Es decir, ingresos menos costos entre ingresos me da el margen bruto como porcentaje. ¿Cómo sé si mis ganancias son adecuadas? Bueno, aquí es donde es importante llevarlo a margen o a porcentaje, porque si lo voy a comparar, no puedo comparar peras con manzanas. De hecho, hay negocios que están en distintas industrias, hay negocios que tienen características diferentes, empresas pequeñas, empresas grandes. Entonces, llevarlo a margen, llevarlo a porcentaje, me va a facilitar ese establecimiento de comparaciones. Y entonces, en este caso, yo podría, por ejemplo, compararme con empresas similares. ¿Cuánto puede ser el margen de una empresa que esté en mi industria o que esté en mi zona, en mi región, en algún algunos países, los gremios están organizados, se colaboran, y puede ser un lugar en donde podemos encontrar esta información, hablando con nuestros colegas, para tener una idea si ese 10%, ese 20% de margen es un margen adecuado o es un margen que está por debajo del mercado, porque no se trata solamente de poder cubrir costos y gastos y tener efectivamente una ganancia, sino saber si esa ganancia es adecuada, remunera realmente ese esfuerzo emprendedor, ese esfuerzo empresarial. Y fíjense que entonces aquí una manera natural es eso, compararme con otros, que en algunos casos es más fácil, en otros es más difícil, porque no hay información publicada. Por ejemplo, lo más fácil es cuando tú estás en un país donde hay un mercado de capital abierto, entonces tú puedes compararte con empresas que cotizan en la bolsa, que están en tu industria. ¿Por qué? Porque te permite tener una referencia bastante buena con información que está publicada. Obviamente, si no, como decía, bueno, hay maneras de llegar a eso con los gremios, con los colegas, amigos que están en la industria. La otra opción es compararnos con nosotros mismos. Oye, yo ganaba 25% y este periodo estoy ganando 10%. Entonces, eso es un indicador de que esa ganancia podría ser baja, pero obviamente siempre lo tengo que contextualizar en qué contexto se generó esa ganancia neta. Así que el valor histórico de ese porcentaje es importante. Y el último, que es el costo de oportunidad, que es un concepto que usamos los economistas, que es para poder comparar nuestra ganancia con la mejor alternativa que podríamos tener si ese dinero lo invirtiéramos en otra cosa. Entonces, una referencia, por ejemplo, pueden ser lo que pagan los bancos. En este caso, ahora los intereses están altos, ¿no? Una deuda como los bonos del Tesoro americano es considerado un porcentaje que mide, es la ganancia libre de riesgo, porque se supone que el gobierno de los Estados Unidos va a pagar, va a honrar esa deuda. Entonces, bueno, si los bonos del Tesoro americano a largo plazo están pagando el 5%, entonces eso es una referencia de un costo de oportunidad libre de riesgo. Obviamente, si yo tengo un negocio que tiene riesgo, que tiene mucho riesgo en comparación a una deuda pública de un país como Estados Unidos, entonces obviamente mi ganancia tiene que ser muy superior para poder compensar esos riesgos que yo estoy asumiendo. Pero son algunas ideas entonces de cómo yo puedo comparar, medir esa ganancia que calculé en la pregunta anterior y que ahora la segunda pregunta era, no la primera, que era cómo lo mido, sino si es adecuado o no. Y la tercera, que es un poco prospectando, que es agarrar y decir, oye, ¿y cómo va a ser el potencial de mi sector para generar ganancias a futuro? Porque estamos hablando ahorita de ganancias para el 2024. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el potencial que van a tener las empresas en mi sector para generar ganancias en el 2024? Y allí nos encontramos entonces con este framework viejito, clásico de Porter, que a mí me encanta y sigue siendo muy útil, que es el de las cinco fuerzas competitivas. Entonces allí lo que dice Porter es que en los sectores, en las industrias, hay distintas fuerzas que influyen en la capacidad que tienen las empresas en esa industria de generar ganancias. Por ejemplo, si hay una rivalidad de la competencia muy alta, eso atenta contra las ganancias. Si hay nuevos ingresos porque la industria no tiene barreras a la entrada y cualquiera puede entrar a ese mercado a competir, entonces las ganancias tienden a ser menores que, por ejemplo, una empresa que opera en un sector que tiene barreras como, por ejemplo, una licencia gubernamental, etcétera. O, por ejemplo, un requerimiento de inversión muy alto, de escala de planta muy alta. Los productos sustitutos, mientras más sustitutos hay, menos ganancias. Y el poder de negociación tanto de proveedores como de compradores. En la medida que tengo mayor poder de negociación de estos stakeholders, como son los proveedores y los clientes, obviamente eso atenta contra las ganancias. Entonces, fíjense que esto me permitiría hacer este análisis prospectivamente para el año que viene, me permitiría evaluar si estas fuerzas van a mejorar o van a empeorar en términos de rentabilidad para el año que viene. Oye, yo presumo que esto se va a mantener y bueno, entonces eso es una buena información, pero yo puedo analizar y presumir que esas fuerzas van a ser contrarias el año que viene y eso significa que eso va a hacer presiones contra nuestro potencial de generar ganancias en este sector particular. Definitivamente, este es un framework interesante para eso. Que por cierto, lo recomiendo también para aquellos emprendedores, aquellos inversionistas que quieren montar un negocio. Bueno, antes de meterse en una industria que no conoce, esta es una buena referencia para saber si se está metiendo en un negocio, en un sector o en una industria que tiene un potencial para generar ganancias o por el contrario, es una industria en donde es difícil generar esos rendimientos o esas ganancias para la empresa. Así que bueno, esos eran entonces tres preguntas que quería utilizar para comenzar. ¿Cómo se miden las ganancias? ¿Cómo sé si esas ganancias son suficientes o no? Y tercer lugar, ¿qué tanto potencial hay en mi industria o en mi sector para generar ganancias en el próximo periodo o en la actualidad, dependiendo del análisis que esté haciendo? Vamos a hablar entonces de las cinco estrategias que, como les dije, esta es una listica que yo tenía que le di forma y dije, oye, voy a compartir esto en un webinar, me parece interesante. Lo que quiero con esto es un poco el llamado de la atención de que está bien que nos enfoquemos en las ventas y de hecho una de las estrategias que voy a mencionar empieza por las ventas, pero que sepamos que las ventas no son suficientes. Podemos cumplir nuestro presupuesto de ventas, nos puede ir bien, gracias. Y sin embargo, podemos estar quebrados, podemos estar en rojo en términos contables. Mi interés con esto, más que profundizar, porque ojo, esto hay que verlo a la medida de cada tipo de negocio, es un poco darles ideas. Y sobre todo, lo más importante, como les dije, despertar el interés en que estos números y estas formas o estas estrategias nos pueden ser útiles. Entonces, la primera estrategia para ayudarnos a mejorar nuestro resultado financiero, es decir, para poder generar ganancias para el negocio, definitivamente es vender más. Y como dije, a pesar de que yo digo que hay que tener cuidado con esa obsesión de las ventas y pensar que las ventas son la panacea, bueno, está claro que un negocio que vende es un negocio que tiene potencial. Las ventas son, como decía mi profesor de cálculo en la Universidad Católica, López Casuso, decía, bueno, es una condición necesaria, pero no suficiente. Cuando uno estudia matemática. Entonces, las ventas son una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, un negocio tiene que vender. Si no vende, no tiene futuro, no, ni presente. Pero no es suficiente la venta. Entonces, si yo quiero ganar dinero, si yo quiero crear ganancia neta o mejorar mi margen de ganancia neto, entonces yo tengo que vender más. Y esa es la primera estrategia. Pero la primera estrategia yo la voy a enfocar en el volumen, no en el precio. Porque el precio es tan importante que lo quiero analizar separadamente. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en la primera estrategia, en la cantidad. ¿Cómo hago para vender mayor volumen? Entonces, yo, por ejemplo, puedo aumentar mis ventas tratando de aumentar el ticket promedio. Aquí lo coloco como cantidad o compra promedio porque lo estoy enfocando en cantidad. Pero dado un precio, bueno, esa cantidad multiplicada por un precio dado es un ticket. Y si yo aumento el ticket promedio, por ejemplo, con upselling, que es una técnica de ventas, que es vender más de lo mismo al mismo cliente, o el cross-selling o la venta cruzada, que es vender productos complementarios al mismo cliente. Entonces yo puedo aumentar ese ticket promedio o ese volumen promedio que me está comprando cada cliente. Así que esa es una manera de aumentar mis ganancias porque yo voy a tener un ingreso adicional o como lo llamamos los economistas, un ingreso marginal que va a tener un costo marginal, que es el costo incremental, pero me va a quedar seguramente un margen allí que va a contribuir con los costos fijos, con el overhead y eventualmente se puede convertir en ganancia. Vamos a tomar esa como la primera idea para generar más ganancia. Luego, aumentar base de clientes. Bueno, si no puedo aumentar el ticket promedio, puedo aumentar la cantidad de clientes. Y eso es una estrategia de penetración de mercado, es aumentar mi market share dado un tamaño de mercado. Entonces, oye, voy a conseguir más clientes. Así que esa es una estrategia que también puede funcionar. Y la otra es la de la frecuencia. Es decir, tengo los mismos clientes, compran la misma cantidad, pero voy a estimular que ellos compren con una frecuencia mayor. Esas son tres ideas, no son exhaustivas, no son las únicas maneras de aumentar el volumen de ventas, pero son tres que son comunes, que funcionan en algunos casos, así que quería dejarlas allí. Entonces, primera estrategia para aumentar la ganancia, hay que vender más por la vía de la cantidad. Ahora, otra manera de vender más es la vía del precio, que por supuesto se convierte entonces en una estrategia importantísima para la ganancia, porque si logro aumentando mi precio, aumentar las ventas, voy a generar mayores ganancias. Entonces, aquí simplemente, obviamente yo sé que hay industrias en donde hay mucha rivalidad de la competencia, estamos incluso compitiendo con competencia desleal, con empresas que están compitiendo en unos términos que son muy desfavorables para nosotros porque cumplimos la ley, porque pagamos los impuestos y estamos compitiendo con compañías que pueden no hacerlo o que tienen acceso a un financiamiento barato al que no tenemos nosotros o al que no es el promedio del mercado. Entonces, eso puede ser muy difícil en algunos casos, pero también puede haber espacios. Entonces, aquí lo interesante es saber que hay distintas maneras de fijar precios. Una manera es la de los costos. Simplemente es, bueno, yo calculo mis costos y gastos y a eso le coloco un markup, le coloco un porcentaje adicional que es donde va incluida mi ganancia. Esa es una forma tradicional de estimar precios. La segunda es básicamente fijar precios con base a la competencia. Eso sucede en muchas industrias en donde los seguidores fijan sus precios con base al líder. Ah, bueno, si ahí está el líder de la categoría, yo voy a estar ubicado tantos puntos porcentuales por debajo del precio del líder. O si yo tengo un producto premium, yo voy a estar colocado tantos puntos por encima de el precio promedio de la industria. Entonces, yo fijo mi precio con base a la competencia. Ya, ojo, ya sea por arriba o por debajo. O parity, va a ser por arriba o por debajo si hay una diferencia, una brecha entre lo que yo ofrezco y lo que ofrecen los demás. Por ejemplo, si yo me comparo con la competencia y hay una brecha en donde yo ofrezco un valor adicional, una garantía, un producto con mayor durabilidad, etcétera, entonces yo podría colocar un precio por encima de ese precio del mercado o del competidor más inmediato, que a veces es con quien más nos tenemos que comparar. La tercera manera de fijar precio es la del valor. Es decir, ya independientemente de cuánto cobre la competencia o cuánto sean mis costos, yo voy a fijar el precio con base a lo que el cliente está dispuesto a pagar. Entonces, esto puede ser un método también válido en algunos negocios. Bueno, de hecho, la gente que vende empresas hace valoraciones con matemática financiera, usando parámetros, tomando en cuenta empresas de capital abierto, pero muchas veces el valor de una empresa, bueno, va a estar altamente influenciado también por el valor que le da el posible comprador, porque puede tener un valor estratégico. Entonces, esto puede ser una manera también. Hay otra forma, por cierto, que no está aquí, que los financieros también pueden calcular que es el valor presente neto de los flujos de caja futuro. Por ejemplo, para un inmueble, para una industria. O sea, si estoy vendiendo algo que tiene un valor que genera ingreso o una empresa, perdón, entonces yo puedo calcular el valor con ese método financiero. Pero no lo coloqué aquí porque no es el método que utilizamos la mayoría de las empresas que vendemos productos y servicios en un mercado B2B o B2C. La otra entonces forma de aumentar nuestra ganancia es revisar los precios. Tener cuidado con entender o compensar que la sensibilidad de precio de nuestros consumidores o de nuestros clientes se traduce en que tenemos que tener el precio más barato o que la única manera de vender es bajar los precios. O incluso esta creencia popular de que cuando estamos en crisis hay que bajar los precios. Entonces, es un poco romper un poquito esos paradigmas y pensar si realmente estoy, o sea, mi invitación es a que evaluemos, estoy realmente cobrando los precios que puedo cobrar. Hay un margen de mejora, una mejoría de un 1%. Algunos autores y gente que ha hecho estudios dice que puede impactar hasta un 11% en la ganancia. Entonces, no estamos hablando de unos precios, de unos aumentos de precio exorbitantes, pero esto puede ser válido. Aquí, por cierto, puede ayudar mucho la investigación de mercado, porque muchos ante esta estrategia pueden estar preguntándose, wow, pero ¿cómo yo calculo eso? Por ejemplo, en el tercer método, en el valor percibido por los clientes. Bueno, para eso está la investigación de mercado. La investigación de mercado puede basarse, por ejemplo, en modelos para medir la sensibilidad del cliente a los precios, lo que llamamos los economistas la elasticidad precio de la demanda. Eso lo podemos estimar bastante bien o podemos usar técnicas econométricas para estimarlo si tenemos data suficiente, data del negocio, pero también con encuestas. Estas sencillas podemos utilizar algunos métodos que nos permiten estimar, por ejemplo, un precio óptimo basado en una metodología que utiliza cinco preguntas que se le hacen a los clientes y con base a eso estimar el precio óptimo. Entonces, la investigación de mercado puede ayudar mucho en esto, en esa fijación de precio para poder entonces tomar decisiones y efectivamente saber si hay margen o espacio para aumentar ese precio y con eso entonces tener un impacto directo en las ganancias. Porque fíjense que a diferencia de la estrategia número uno, que era volumen, la estrategia número uno, que es volumen, implica costos marginales. Es decir, por cada unidad que yo venda adicional, yo voy a tener un costo variable que tengo que sufragar. Entonces, el aumento del volumen contribuye con la ganancia, pero tiene costos, es decir, es una contribución neta. En cambio, el aumento de los precios tiene un impacto muy importante en la ganancia porque estamos hablando de la misma cantidad vendida. Por eso es tan importante. La puse de segunda con fines didácticos, pero en términos de importancia, a mi juicio, iría número uno o debería estar de número uno. La número tres, bueno, si ya sabemos que la definición de las ganancias es ingresos menos costos y gastos, entonces obviamente ya hablamos de los ingresos y podemos impactar positivamente los ingresos vía volumen, vía precio. Entonces ahora hablemos de cómo impactar entonces los costos y gastos, es decir, cómo los controlamos, cómo los reducimos, cómo somos más eficientes. Entonces, aquí me voy a traer algunas ideas que he compartido en lo que yo llamo las estrategias de viabilidad del negocio en tiempos de crisis, que hablan de economizar, que hablan de optimizar. Entonces, en economización es, bueno, cómo yo utilizo de una manera más económica o cómo yo soy más eficiente utilizando o cómo reduzco más bien costos vinculados a materias primas, a ese famoso overhead o costos administrativos, recursos humanos cuando aplique, aunque hay que tener cuidado con eso, y los activos fijos. Por ejemplo, un ejemplo en activo fijo, bueno, la oficina. Entonces, bueno, yo puedo economizar mis costos optimizando o economizando, mejor dicho, el uso del espacio. Algunas compañías ahorita con estas modalidades de trabajo híbrido han tomado la decisión de, por ejemplo, mudarse a coworkings, en donde en lugar de tener una oficina o un espacio fijo para cada quien, pueden manejar un espacio abierto, lo que llaman el open space, para que las personas que están en la empresa y los días que vayan a trabajar tengan un espacio donde trabajar. Pero vas a tener entonces muchos menos metros cuadrados que si tuvieras un espacio dedicado para cada quien. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos reducir costos como el del espacio físico que estamos utilizando en oficina, que además es un costo fijo. En la optimización también es importante y la optimización pasa no solamente por automatizar, por ejemplo, por incorporar tecnología, sino también por optimizar nuestros productos, nuestra oferta, lo que llamamos el portafolio, los canales de distribución. Es un poco entender bien cuáles son los productos que tengo que mantener, que tengo que ofrecer para ser más rentable, ya sea que ese producto tenga ganancia o no, porque el producto puede no dar ganancia, pero puede ser una estrategia para aumentar el ticket o para que compren productos de más valor. Entonces, esa estrategia tiene que estar muy clara. Y la tercerización también puede ser útil en algunos casos, cuando me estoy quitando operaciones que me entorpecen o que me generan un costo, que hacerlo yo me cuesta más caro que dárselo a un tercero. Y por último, agregué, más allá de la economización y la optimización, el tema del efectivo, llamar la atención con el tema del efectivo, porque ahí también podemos optimizar costos y gastos, por ejemplo, el tema de la deuda, que cuál es el costo de nuestro financiamiento, las políticas de crédito y cobranzas que tengo como empresa que van a afectar directamente las ganancias porque hay un costo financiero. No es lo mismo vender de contado que vender con 120 días, además en un mercado que tiene devaluación de la moneda o un mercado donde el dinero tiene un precio, que en este caso es el interés activo. Entonces, en la medida que yo ofrezca ese crédito, eso tiene un costo financiero que va contra mi ganancia. Y obviamente también el tema de inventarios, que es muy importante, porque también es dinero que está parado. Es un dinero que está en mercancía, en productos en proceso, en materias primas. Así que hay que cuidar muy bien ese dinero donde está. ¿Dónde está el dinero? Queremos que el dinero esté en el banco. Si el dinero está en inventario parado, hay un costo de oportunidad. Si el dinero está en cuentas por cobrar, también hay un costo de oportunidad. Entonces, por eso el llamado a la atención con el manejo del efectivo. Vámonos entonces a la estrategia número 4, que es la productividad laboral, porque hemos hablado, bueno, hemos hablado implícitamente del capital, del factor capital, cuando hablamos de la deuda, cuando hablamos de materias primas, cuando hablamos de los productos. Ahora vamos a hablar un poquito del producto, de la mano de obra, del factor de producción trabajo. Esto es muy importante y sobre todo en empresas pequeñas tiene un gran impacto en las ganancias. Entonces, fíjense que aquí refraseé la fórmula que teníamos anteriormente. Y lo que hice fue que los costos y los gastos los uní para simplemente simplificarlos como egresos. Es como que los fusioné. Bueno, los costos y los gastos son egresos, vamos a sumarlos. Pero los dividí con respecto al criterio de si están relacionados con lo laboral o no. Y entonces reordené la fórmula. Entonces aquí coloqué, bueno, mira, los ingresos le quito la ganancia y eso me debería dar entonces costos y gastos o egresos. Lo que pasa es que los dividí entre los no laborales y los laborales. Entonces, si yo le quito los no laborales, me quedan los egresos laborales. Así que por cierto, haciendo esto, me doy cuenta y digo, bueno, cuando yo me enfoco en los ingresos, yo me puedo enfocar en los ingresos. Esa es la estrategia 1 y 2. Me enfoco en las ventas. Venta en cantidad y precio. Cuando yo me enfoco en las ganancias, bueno, yo tengo que fijar una meta, que eso es algo que también recomiendo. Hay que fijar una meta. ¿Cuánto es la ganancia que quiero tener? Las empresas grandes hacen planificación y tienen un budget. Entonces esas ganancias se fijan, pero muchos negocios pequeños no lo hacen y yo recomiendo hacerlo. Fíjese una meta de ganancia. Luego viene la estrategia 3, era el foco en la eficiencia, en el ahorro. Es como yo hago para bajar costos y gastos, pero generalmente estaban vinculados a los no laborales. Si están vinculados en lo laboral, entonces es cuando entro en el tema de la productividad. La productividad laboral, que la podemos medir como la ganancia neta o bruta entre los pagos o entre el pago, sí, del factor trabajo, remuneraciones, etcétera. Todos los costos asociados a esto. La productividad laboral es un gran tema, porque si yo tengo un negocio, una ferretería, digamos, y yo tengo dos personas atendiendo en el mostrador, bueno, eso me da unos resultados financieros. Pero si yo tengo que tener cinco personas o tengo cinco personas, aunque no las necesite, allí eso va a afectar mis ganancias. Entonces, determinar el número adecuado de personas que necesito en mi negocio y la remuneración adecuada que tengo que pagar es un tema importantísimo, porque va a tener un impacto rotundo en la ganancia neta de la compañía. Cuando yo pago salarios competitivos, puedo tener gente más calificada, es decir, con menos gente puedo hacer el trabajo, puedo tener además gente motivada, y para eso es importante no solamente pago de salarios competitivos, sino evaluaciones periódicas y el tema del bienestar corporativo, de cómo yo logro que estas personas se desarrollen dentro del negocio, que vean el negocio como una meta común, como una manera de desarrollarse, y eso va a tener impacto en mayor o menor medida en la retención de los trabajadores y en la productividad laboral. Así que el tema de la productividad laboral es un temazo, un tema importante, complejo, con restricciones, porque hay temas de movilidad laboral, hay costos laborales, sí, costos adicionales que muchas veces no le llegan directamente al trabajador, pero que afectan muchísimo las ganancias de la compañía. Entonces, este es un tema que hay que dedicarle. Y por último, el tema de la fidelización de los clientes. Esto es muy importante. Fíjense que esta me permite cerrar el ciclo, porque en la 1 hablamos de ventas y cuando nosotros queremos vender más, vemos que muchas compañías se enfocan en captar clientes nuevos. El crecimiento viene por la captación, pero recientemente he estado trabajando con algunas compañías de servicio y me he quedado impactado con la cantidad de merma que tienen. Es decir, sí, captaste miles de clientes en un mes, pero tienes una fuga, una pérdida de clientes importantísima, que son miles de clientes que se van todos los meses. Entonces, eso afecta definitivamente la ganancia, porque el dinero que tú invertiste en captar ese cliente no tuvo tiempo de amortizarlo la compañía. Muchas veces los clientes se van muy rápidamente por temas de servicios, etcétera. Entonces, el tema de la fidelización está estudiado. Hay algunos papers que lo demuestran, que una retención de los clientes, un aumento en la retención de los clientes tiene impacto en los beneficios de la compañía. Entonces, y fíjense qué interesante, ahí les coloco una cifra que dice que el 51% de los clientes no van a comprar más en una empresa si tuvieron mala experiencia. Hay muchas encuestas sobre eso, seguramente ustedes las han leído. Hay encuestas que hablan del 50%, otras empresas hablan del 69%, otras hablan del 75%. Esos porcentajes cambian, pero lo importante es que si lo hacemos mal, si brindamos mal servicio, malas experiencias, la gente no va a regresar, no vamos a tener recurrencia y eso impacta en el negocio, porque no es verdad que hay tantos clientes para estarlos sustituyendo a los que se van. Entonces, en cambio, si lo hacemos bien, vamos a retener a los clientes y volvemos al concepto financiero. Cada vez que retengo un cliente, no estoy reteniendo la venta del periodo actual, estoy reteniendo o estoy teniendo acceso a un flujo de ingresos recurrentes en el tiempo que tiene un valor mayor a la transacción actual. La transacción actual puede ser un café, que por cierto aquí tengo el café que no me lo he tomado porque estaba aquí emocionado hablando con ustedes, pero ya me lo voy a tomar mientras leo las preguntas que ustedes quieran hacer. Pero el café no es los $2 o $3 que costó el café. Si yo soy un cliente leal de esta panadería o de esta cafetería, son los $5 o los $3, lo que cueste, todos los días, por lo menos de lunes a viernes, durante 12 meses, durante 5 o 10 años. Entonces, esa recurrencia tiene un impacto muy importante en esas ganancias actuales y potenciales. Fíjense qué interesante, cuando hacemos bien el trabajo, cuando mantenemos a nuestros clientes contentos, primero eso nos ayuda a captar clientes nuevos. Entonces, impacta en la estrategia 1. ¿Por qué? Ah, porque el boca a boca genera un impacto y la gente va a decir, oye, ese café es bueno, ese sitio atiende bien. Cuando lo hago muy bien, me puedo dar el lujo de poder cobrar un price premium con respecto a la competencia. Puede ser muy pequeñito, pero acuérdense lo que les dije, un aumento del 1% en el precio puede generar ganancias, puede tener un impacto importante en las ganancias. Entonces, la posibilidad de cobrar price premium es la estrategia 2, aquí también la atendemos. Y la productividad laboral que hablamos en la estrategia número 4. Entonces, fíjense que fidelizar a los clientes es demasiado buen negocio, porque no solamente impacta, ya sabemos que impactan las ganancias, sino que lo hacen a través de distintas formas, a través del aumento de las ventas, a través de la posibilidad de cobrar un precio por encima del promedio o del mejor competidor alternativo. Pueden aumentar la productividad laboral. Los trabajadores van a estar contentos o van a estar en un ambiente agradable. Imagínense ustedes, yo siempre me pregunto qué difícil es trabajar, por ejemplo, en esas aerolíneas que tienen muchos problemas de servicio, donde los pasajeros están gritando en el counter que los dejó el avión porque se sobrevendió. Entonces, yo cada vez que veo eso, yo me imagino que la persona que está ahí está pensando es, oye, ¿cómo hago para irme de aquí? Porque trabajar en ese ambiente es muy hostil, muy difícil. En cambio, si trabajas en un sitio donde todo el mundo valora a la empresa, te valora a ti, los clientes están contentos, te saludan, te aman, oye, eso mantiene motivado al personal y eso termina impactando en esa productividad y por ende en las ganancias. Así que esta es la quinta estrategia. Y con eso cerramos. Voy a dejar unas recomendaciones finales. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos estas estrategias? Por cierto, importante, estas estrategias no son excluyentes. Nosotros podemos hacer todas las estrategias, las podemos accionar. No es que si hago la 1 no aplica la 2, porque yo puedo buscar aumento de volumen, puedo ajustar mi precio, puedo buscar ahorros en costos y gastos, puedo trabajar el tema de la productividad laboral y puedo enfocarme en crear experiencias memorables para mis clientes de manera tal de aumentar la retención. Obviamente, cuidado, porque cuando quiero abarcar mucho, puedo perder enfoque. Entonces, pero hagan un diagnóstico y vean cuáles pueden funcionar y ser más fáciles de aplicar, pero no son excluyentes por definición. Ahora, puede darse el caso que algunos de ustedes digan, oye, Carlos, ya he probado todo. Entonces, bueno, entonces ahí vienen estas reflexiones que yo puse unas recomendaciones recomendaciones, pero creo que son reflexiones que tenemos que hacer nosotros y que yo las hago y las estoy haciendo con mis negocios, por cierto. El primero es, oye, validar si realmente le estás vendiendo a quien le tienes que vender, porque puede ser que tú estás vendiendo algo que es muy valioso o que tiene un valor para un tipo de clientes, pero que los clientes que le estás llegando no lo valoran y eso te está haciendo el trabajo más difícil. Entonces, esa es la primera reflexión. Le estoy conectándome con quien me tengo que conectar. Número dos, mi propuesta de valor realmente es la adecuada, conecta con los clientes, agrega valor, es atractiva, ahí como el iconito que tenemos un diamante, es esa joya, ese diamante que llama la atención, porque a lo mejor estoy haciendo más de lo mismo, no me estoy diferenciando en el mercado, no estoy ofreciendo un valor, no estoy resolviendo el problema de nadie, entonces ese es parte del problema. A lo mejor sí le llegué a la gente que le tenía que llegar, pero no le estoy llegando con la oferta que le tengo que llegar. Entonces ahí hay que hacer una adaptación, un ajuste, una revisión. Eso lo hicimos mucho durante la pandemia, porque cambió mucho el consumidor y muchas propuestas de valor perdieron vigencia. Revisar el modelo de monetización. Puede haber formas alternativas de generar ingresos que no estoy considerando y eso puede estarme limitando mi potencial de generar ganancias. Y por último, muy importante, por último, de las que yo coloco aquí, pueden haber más. Es más, si a ustedes se les ocurren algunas, me las comentan, me las escriben, pero la última tiene que ver con el marketing y las ventas. Hay algunas compañías que son unas joyas, que tienen unas propuestas de valor súper buenas, que le llegan a una gente, pero no escalan, no están comunicándose apropiadamente. Y el problema, ese es más fácil, ¿no? Más fácil de resolver, pero es un tema ya de marketing, de cómo yo mejoro esa parte, ¿ok? Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí con esta frase de Steve Jobs, que siempre es una referencia en el mundo de los negocios, que dice que para ganar más dinero no debes trabajar más, debes tener mejores ideas. Entonces, un poco lo que hemos pretendido con este webinar es fijar la atención sobre algunos temas y decir, oye, vamos a reflexionar sobre esto aprovechando esta fecha, que siempre son momentos para reflexionar, para hacer planes, para cargar energías para el año 2024. Así que espero que estas ideas, estas recomendaciones, más que recomendaciones, este menú, porque lo que hice fue traerles un menú de estrategias para aumentar o impactar positivamente las ganancias. Así que espero que este menú de opciones les dé ideas, los inspire, les oriente un poco acerca de cómo mover algunas piezas de ese tablero para de lo que va a ser el año 2024 y que así en el año 2024, independientemente de las condiciones del contexto de cada uno de nuestros países, etcétera, podamos lograr los objetivos que estamos buscando, siempre y cuando sean razonables en términos de rentabilidad. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La verdad que un millón de gracias a todos los que se conectaron. Valoro muchísimo el tiempo que ustedes dedican a esta conversación o a esta presentación que yo les hice. Así que quiero cerrar agradeciéndoles y bueno, pidiéndoles, antes de pedirles que comenten en el chat si tienen preguntas, que creo que ya algunos han escrito, quiero simplemente despedir el webinar formalmente, dándoles gracias a nuestros patrocinadores, a Real Seguro, a Zoom, a Capitalia y a nuestros aliados, Panamá Coworking Center, Data Analysis, Tendencias Digitales, Useful, por hacer posible esta conversación para hablar hoy acerca de cinco estrategias para generar ganancias en tu negocio en el 2024. Así que gracias a todos los que me escucharon en vivo y a los que me están escuchando en este momento cuando vean la grabación, ya sea en YouTube, en mi canal de YouTube, en Carlos Jiménez o en alguna de las plataformas de podcasting, en donde les recomiendo que se suscriban porque así les llegan las alertas. Estamos publicando un episodio semanalmente y pueden escucharlo a su conveniencia si están suscritos a través de algunas de estas plataformas. Así que muchas gracias.